Radio Universidad de Chile presenta Tomar Palco, un programa para públicos emancipados con la revisión de la cartelera cultural de la semana transmitido desde el Centro Cultural Seina y con la conducción del crítico y programador Javier Ibacache.
Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Tomar Palco, la primera edición del mes de diciembre. Este es nuestro programa número 44. Estamos llegando al fin de la temporada 2024 y en este espacio que está dedicado especialmente a los públicos emancipados, en la edición de hoy vamos a hablar de un encuentro precisamente que mira en perspectiva el quehacer artístico. Se trata de AMA, un encuentro de programación que reunió a creadores y compañías del Maule junto a programadores y gestores de distintas regiones del país y que partió la semana pasada. Nos acompañará hoy Verónica Barahona, secretaria ejecutiva del Teatro Regional del Maule, para comentar los detalles de este significativo encuentro. Además, en la segunda parte del programa nos acompañará la dramaturga Carla Zúñiga, quien está estrenando mañana jueves en Matucana 100 la obra En la oscuridad de la noche, seguramente uno de los últimos estrenos del año, donde además Carla Zúñiga oficia de directora. Vamos a estar conversando sobre su sello como autora, su sello como directora y las expectativas que genera esta obra. Pero vamos primero con la música. Esto es Marineros con El lado oscuro de tu corazón.
Y ya no sé qué hacer.
Volvemos a Tomar Palco, programa que hacemos desde el Centro Cultural Seina, que se transmite a través de Radio Universidad de Chile, donde revisamos la actualidad cultural tanto de Santiago como lo que ocurre en algunos sitios fuera de Santiago. La semana pasada comenzó un encuentro que me parece que tiene mucha trascendencia por el logro que ha alcanzado en su consolidación. Se trata de AMA, un encuentro de creadores y programadores que se realiza en la región del Maule, que se realiza concretamente en Talca, y que tiene el mérito de convertirse en un foco. Por una parte, reúne a gestores y programadores de todo Chile y da a conocer de una manera bastante, en mi opinión, ejemplar y muy comprometida a los creadores de la región del Maule. Y tuve la oportunidad de estar la semana pasada en el inicio de AMA, porque AMA tiene varias fases, sigue todavía en pleno, y creo que es una experiencia que muy recomendable, que vale la pena, sobre todo porque se constata ya un resultado de lo que pasa más allá de los circuitos donde siempre estamos hablando, concentrándonos. Bien, y para hablar de este evento significativo, nos acompaña justamente Verónica Barahona, secretaria ejecutiva del Teatro Regional del Maule, quien ha estado justamente en este comité directivo, que además es muy valioso esa forma de trabajar de manera transversal. Bienvenida, Verónica, a Tomar Palco.
Muchas gracias, Javier. Muchas gracias por la invitación.
Sí, bueno, yo decía que AMA tiene varias particularidades. Mi sensación después de haber estado en esta oportunidad es lo efectivo que es el espacio de encuentro que se genera, porque está en una escala, en una ciudad, y con un espíritu, y probablemente el clima y la luz también acompañan, muy propicio para el diálogo, muy propicio para el encuentro. Me gustaría que nos contaras cómo surge AMA, cómo ves tú que ha sido su evolución y el impacto que tiene, ¿no?
Claro. Mira, bueno, primero que todo, agradecerte la invitación y también agradecer tu presencia en AMA 2024 la semana pasada, que iniciamos con las actividades ya más de carácter vinculante físico y que esta semana seguimos también con las rondas de vinculación online. Este proyecto es un proyecto que ya cumple 4 años. Llevamos 4 años en un trabajo que es organizado en conjunto con la Seremía de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Nosotros somos los dos entes organizadores que finalmente estábamos buscando un proyecto en el cual pudiésemos vincular y acercar a los artistas, en primera instancia a los programadores de carácter regional. Nosotros, la región del Maule, tiene muchos espacios culturales, tanto autogestionados como también municipales, casi en todas las comunas, ya, de las 4 provincias que tiene. Y siempre estaba esta dificultad de poder conectarse, de cómo se contrataban a los distintos artistas, cómo los artistas se daban a conocer, y que también nuestro teatro, como Teatro Regional del Maule, que es un teatro que es de gran escala, que tiene 1000 butacas, muchas veces muchos artistas no podían acceder porque no tenían la posibilidad dentro de la línea programática, o también no alcanzaban a tener un mayor quórum de público. Entonces, nosotros siempre fuimos un agente de vinculación entre artistas y programadores, pero poco a poco nos hemos ido dando cuenta que los artistas tenían que tener un espacio, tenían que tener un lugar que estuviera con un formato, ¿no es cierto?, descriptivo, que todos pudieran acceder, todos los programadores de la región. Y a partir de eso también está muy ligado a AMA Maule con el catálogo de artistas y el catálogo de las artes del Maule, que finalmente también nace al alero de este proyecto en conjunto con la Seremía de la Cultura y las Artes del Maule, que en una primera instancia iniciamos solamente con los artistas de las artes escénicas y de la música, ¿ya? Y poco a poco, año tras año, hemos ido incorporando nuevos artistas, como son los artistas visuales, y este año se incorporan también todo lo que tiene que ver con literatura, ¿ya? Poesía, escritura, etc. Entonces, poco a poco hemos ido ampliando el abanico para que los programadores de la región y también nacionales puedan acceder de una manera fácil, de una manera cercana y con una descripción muy clarificadora de cada uno de los artistas y cuál es su propuesta programática. Eso lo pueden encontrar en el catálogo de las artes, que está en amamaule.cl, o también en el Teatro Regional del Maule. Uno puede acceder de manera fácil a programación de la región. Y por una segunda, ya en el tercer año y en este cuarto que ya estamos consolidando, ya estaba la necesidad de poder integrar de manera más participativa y más concreta a los programadores nacionales. Y es ahí donde se hace una invitación que este año logramos tener una muy buena convocatoria de programadores nacionales que participan y conocen a nuestros artistas de la región y pueden hacer distintas vinculaciones que tienen que ver con la compra necesariamente de espectáculos, pero también con la proyección de algunas ideas de creación y de coproducción. La idea también que el Teatro Regional del Maule esté en esta base es porque de alguna manera nosotros como institución formal también somos garantes de que los artistas efectivamente generen estas producciones, generen estos procesos de creación. Y hemos logrado poder generar primero contrataciones dentro de la región, que son muy importantes, también contrataciones de artistas en distintas zonas y localidades a nivel nacional. Y también hemos podido generar proyectos de co-creación entre artistas, tanto nacionales, regionales y con otras instituciones. Entonces, nosotros en lo particular, este año estamos muy contentos porque tuvimos una asistencia de 300 artistas aproximadamente de la región. Tuvimos más de 52 programadores, tanto regionales como nacionales, que eso también es importantísimo. Y hemos creado año a año un espacio que sea no solamente de reflexión, sino que esté diseñado para fomentar la vinculación, la colaboración, el fortalecimiento también de la gestión. No solamente, yo siempre digo, lo más importante de AMA Maule son los encuentros de vinculación, son estas rondas que no son de negocios, sino que son de vincularse, de conocerse. Pero que uno dice, ya, es entre artista y programador, pero nosotros como programadores también hicimos mucho, o sea, pudimos algunos conocernos cara a cara, algunos poder ver distintas alianzas en apoyo y soporte de nuestros mismos artistas de niveles regionales, el poder generar alianzas institucionales, que es algo que actualmente es necesario para poder generar proyectos sobre todo que tengan que ver con la creación y con la vinculación y fortalecimiento de los distintos territorios. Así que seguimos con AMA 2024, estamos terminando mañana las rondas de vinculación y ha sido una experiencia muy enriquecedora año a año. Ya próximo año ya estamos ideando AMA 2025, que tendría que ser un año de hito además, porque cumplimos 5 años y como tú bien dices, ya está cada vez más fortalecido y también ya está en la palestra a nivel nacional.
Sí, yo creo que hay que destacar, primero, el Teatro Regional del Maule es una organización muy icónica, podríamos llamarlo así, en el sentido de que es una institución, una de las primeras grandes infraestructuras teatrales que por mucho tiempo estuvo a la espera de ser como proyecto, ¿verdad? Y que afortunadamente salió adelante y es uno de los primeros hitos de este siglo, yo diría, a nivel de infraestructura cultural a nivel nacional, por su escala, por el tipo de escenario, por el tipo de teatro y el influjo que ha tenido alrededor es significativo y es por lo mismo muy interesante que sea el teatro un agente clave en esta articulación. Pero quiero destacar que el volumen de participantes convierte a AMA, yo diría, en uno, si no en el principal, en uno de los principales encuentros de programadores, ¿no? Es tentador compararlo con Platea, ¿verdad? Que tiene otro foco en enero dentro del contexto de Teatro a Mil, pero creo que el rol que cumple AMA puede ser inspirador para otras iniciativas de este orden. Desde esa justamente perspectiva, y ya así, habiendo realizado o estando en la cuarta edición, ¿cómo ves el impacto en concreto? Ya mencionabas algunos proyectos que han surgido, mencionabas lo que ocurre en la práctica, pero considerando que es un proyecto post-pandémico, ¿no? Que surge en medio de una crisis, la que todos conocimos bien, generada por la pandemia, ¿cómo ves el impacto que ha tenido en concreto dentro del ecosistema creativo en la región del Maule?
Mira, el impacto yo creo que se puede medir desde varios factores. Uno de los factores que a mí por lo menos me genera mucho, Mucho orgullo es el fortalecimiento y profesionalización que se ha generado dentro del área del sector, tanto de programadores, gestores culturales, como también de los profesionales relacionados y los artistas. Desde que iniciamos AMA, nosotros hicimos todo un camino que era paso a paso. O sea, ¿en qué sentido? Había muchos artistas o programadores que no se habían vinculado, no habían tenido ninguna relación con una feria de programación, ya sea nacional o internacional. Entonces empezamos desde la base, desde el fortalecimiento con respecto a la formación. Cosas tan que uno podría decir, y ahora nuestros mismos artistas y nuestros mismos programadores nos dicen, pero si eso es muy básico, el generar un buen dossier, el hacer un buen pitch de presentación, el saber qué es lo que vas a presentar en tus 10 minutos que tienes de reunión, saber cómo te vas a enfrentar también a no solamente a un programador, sino que cuáles son las estrategias de marketing. Todas esas áreas que tienen que ver con lo formativo también se ha hecho cargo AMA, desde todos los años hemos tenido mentorías que han iniciado o antes de AMA o que se mantienen durante el mismo proceso, que tienen que ver con la gestión cultural, tienen que ver con la producción, con el marketing, también con las redes sociales. Una parte ha sido fundamental en lo formativo para poder instalar qué lo que es una feria de vinculación, ya que yo hago siempre la diferencia. Nosotros, a diferencia de a lo mejor Platea o de otros mercados, esto no es un mercado de vinculación. Acá nosotros no medimos el impacto por cantidad de contrataciones, sino que por la cantidad de match que se logran hacer y que es lo más difícil de evaluar también. Bueno, por esa línea, ¿no es cierto? Tenemos la línea de la formación, que eso ha sido un crecimiento exponencial. Lo otro, el generar un catálogo. O sea, el catálogo, ya tenemos más de 500 artistas dentro de este catálogo. Es un catálogo que formaliza al sector de una manera concreta, lo visibiliza, no solamente para los distintos programadores y los distintos espacios para poder hacer una compra que sea efectiva, sino que también los muestra de manera mucho más formal, sobre todo para nuevos programadores que no nos conocen personalmente, que no conocen su trabajo, pero que sí tienen una herramienta de poder exponer que sí se encuentran en esta herramienta que es tan importante de vinculación como un catálogo que está avalado no solamente por el Teatro Regional del Maule como entidad, sino que también por la Seremía de la Cultura y las Artes del Maule. Y un tercer aspecto que creo que es importante y que es relevante, que tengo claro que no todas las instituciones lo toman, pero creo que sería una tremenda ayuda entre nosotros también, es el rol vinculante del teatro regional de hacerse partícipes de esto, que no tiene que ver solamente con que el Teatro Regional del Maule es un espacio de muestra, es un espacio de la programación, sino que también se hace cargo de la gestión dentro de la región. Hace el apoyo para que nos podamos vincular, para que podamos fortalecer, para que podamos profesionalizar de mejor manera nuestro circuito territorial. Y obviamente que este circuito que se va generando y que se va profesionalizando y va generando mayor amplitud, también se va desarrollando y se va mostrando a nivel nacional. Entonces, para mí, en verdad, las tres características son básicamente lo formativo, la gestión que hemos podido tener al interior de este catálogo y, en tercer punto, la importancia de los espacios culturales, sobre todo que manejan fondos públicos, que nos hagamos cargo también de esta profesionalización y vinculación entre nuestros artistas y también con otros programadores a nivel nacional.
Sí, eso es muy valioso, muy ejemplar, diría yo. Estamos hablando en Tomar Palco con Verónica Barahona del Teatro Regional del Maule a propósito del encuentro AMA que partió la semana pasada, que es, yo diría, único en su tipo actualmente por el nivel de convocatoria y por cómo da a conocer la creatividad de una región. AMA tiene la particularidad de que visibiliza en un catálogo, como mencionaba Verónica, a más de 500 artistas, más de 500 creadores de la región. Y eso ya es una muy efectiva puerta de entrada para conocer lo que está pasando, para entender además las conversaciones, cuáles son las motivaciones que están generando creación o dónde está la investigación. Yo por lo menos estuve la semana pasada y ya lo decía. Me sorprendió gratamente la diversidad de propuestas y lo comprometidos que están justamente en promover esas propuestas. Verónica, pero quería aprovechar, ya que estamos en contacto, de hablar del Teatro Regional del Maule. Ya yo destacaba que es una infraestructura cultural muy relevante a nivel nacional por el momento en que surgió, por la escala que tiene. Y acaban de realizar, ¿verdad?, una de las actividades del mes de los públicos, en el cierre del mes de los públicos. ¿Cómo están trabajando actualmente el vínculo con sus públicos, la oferta programática como teatro?
Mira, actualmente yo soy muy sincera con todos los procesos que hemos vivido. Nosotros desde el año pasado hasta la fecha estamos viviendo una, igual que muchas otras instituciones, estamos viviendo una crisis presupuestaria a partir de los distintos dineros que no se pudieron optar a través del gobierno regional, distintos gobiernos regionales que no pudimos acceder, ¿no es cierto?, a distintas instituciones. Por lo cual nuestra programación se tuvo que reducir básicamente en la contratación de espectáculos que tenían más de carácter nacional, pero también en espectáculos que teníamos de creación. Nosotros teníamos un muy bonito programa que también nació desde AMA, que era soporte a la creación, que era invertir económicamente en proyectos que fueran de la región y que fueran vinculantes. Eso se ha tenido que ver mermado. Pero a pesar de las dificultades económicas, yo insisto que uno siempre tiene que ver oportunidades y sí nos hemos puesto más creativos a nivel de desarrollo programático y hemos podido generar distintos proyectos. Uno que tiene que ver con la asociación con nuestro elenco estable. Nosotros, el Teatro del Maule, cuenta con un elenco estable que es la Orquesta Clásica del Maule, que está dentro del proyecto Orquestas del MINCAP. Y ese proyecto, que nosotros tenemos 8 temporadas de conciertos más como 5 o 6 especiales y muchas actividades, hacemos alrededor de 81 a 90 actividades a nivel anual, hemos empezado a poder vincularnos con algunos artistas que sean de la región, pero que sean artistas de otras áreas, no necesariamente con la contratación siempre de músicos en torno a la orquesta, sino que artes escénicas. Una de estas ideas, ¿no es cierto?, surge a través y en conjunto con la compañía Sopaipilla Teatro, que es una compañía de la región que ha podido ir también haciendo itinerancia en distintas zonas nacionales a partir también de esta vinculación que se ha hecho en AMA, han podido también mostrarse. Y hemos estado creando estos proyectos que tienen que ver más con la colaboración y con la colaboración desde el proceso de creación desde su base. Un ejemplo de esto son 2 programaciones específicas, una que se hizo a principio de año, que es Puertas del Maule, que es una temática, tiene que ver con las leyendas de la región, que se armó un texto específicamente, pero además se creó una composición específica con un compositor que es de Parral, que también es maulino, para la orquesta clásica, para un ensamble básicamente de viento. Y se generó esta primera propuesta que funcionó súper bien, que fue una propuesta cercana para la familia y cercana también para los niños y sobre todo para poder acceder a la música clásica en una primera instancia. Y después volvimos también a hacer el mismo ejercicio, pero ahora ya con una orquesta clásica completa, 19-20 músicos en escena, 3 actores en escena con esta misma compañía en torno a la figura de Gabriela Mistral. Y generamos este proyecto también a partir de la creación y composición de Carlos Stockler, junto con Sopaipilla Teatro y la Orquesta Clásica del Maule, y que fue un proyecto específicamente para la primera infancia. Acercamos música clásica, música docta, de una manera lúdica, de una manera cercana, pero que además sirve también para toda la familia y sirve poder generar subproductos para que se puedan ir derivando a distintos públicos. Eso ha sido una apuesta importantísima, sobre todo para acercar la música clásica, la música docta a distintos circuitos, no solamente con el público, sino que también con los creadores, que también de repente ver a las orquestas y a los músicos clásicos o a la música clásica muy apartados, como que nunca se van a poder vincular. Y eso también ha sido muy bonito. Ha sido reconfortante el poder darse cuenta que la mixtura, ¿no es cierto?, entre artes y entre disciplinas sí se puede hacer, sobre todo cuando hay proyectos de creación desde la base. Y también lo último que estuvimos haciendo, que eso ya fue una apuesta un poquito más avanzada con la unidad de territorios y públicos del ministerio junto con Paula, Armamos un proyecto que era de colaboración ciudadana, era una co-creación entre el Teatro Regional del Maule, Lírica Disidente, pero con una producción y participación ciudadana. Nosotros pusimos una referencia inicial que era el aniversario de Puccini, las mujeres más importantes dentro de los arquetipos de Puccini, y se inscribieron distintas personas que quisieran participar en esta puesta en escena que empezaba desde su base, de cero. Tuvimos un muy bonito resultado el sábado pasado, que tuvimos a 25 personas en escena, en las cuales estaban acompañadas por dos cantantes líricas y que participaron desde el trabajo de investigación, mesa, ensayos y puesta en escena. Estamos muy, muy, muy satisfechos con lo que vimos. Estamos seguros que queremos seguir desarrollando también esta dinámica, no solamente a nivel de participación de audiencia, sino que cada vez más tentados, y yo creo que a todos nos pasa un poco a nivel de los espacios culturales, a estos elencos ciudadanos, que son personas que muchas veces ni siquiera han tenido ningún contacto con el desarrollo artístico, pero tienen una iniciativa en distintas áreas, incluso solamente hay muchos que aportaron desde la investigación o desde la narración, desde la escena. No es necesariamente solamente actuar. Ese proyecto está dando ya frutos. La gente lo recibió muy bien, el público lo recibió muy bien, se sintieron muy cercanos, no solamente a la creación y a lo que estaban viendo, sino que a las puertas que se abre desde la institución para poder crear, para poder tener un espacio de encuentro que tiene que ver con la creación y con la participación territorial también. Así que esperamos que el próximo 2025 sigamos desarrollando la misma idea y podamos optar a otra posibilidad también.
Bueno, muy inspirador todo lo que comentas, Verónica, y te quiero agradecer este tiempo dedicado a tomar palco. Creo que es muy necesario visibilizar y también valorar los esfuerzos que hacen las organizaciones culturales, sobre todo cuando tienen que sortear las dificultades de presupuesto o a veces también dificultades administrativas, ¿no? Muchas gracias, Verónica Barahona, directamente desde el Teatro Regional del Maule, por estar hoy en Tomar Palco.
Muchas gracias, Javier, y nuevamente la invitación es que no terminemos en ama esta vinculación y encuentro, sino que siempre tengamos esta instancia de poder estar colaborando, participando, preguntándonos entre nosotros. En verdad, la colaboración, la conversación y la discusión de distintos fenómenos, de distintas cosas que están pasando y el apoyo a nuestros artistas regionales en otros espacios, ya sean nacionales, internacionales, es sumamente importante. Así que los dejo a todos invitados a seguir AMA, seguir el Teatro Regional del Maule y también a todos nuestros invitados nacionales y regionales que estuvieron apoyando durante todo este proceso. Así que nos vemos también próximamente.
Ya lo saben, nosotros ahora en Tomar Palco vamos a una pausa y ya volvemos.
Estamos presentando Tomar Palco, un espacio para públicos emancipados en Radio Universidad de Chile. Volvemos con Tomar Palco, un programa para públicos emancipados, producido y transmitido desde el Centro Cultural CEINA.
Volvemos a Tomar Palco, programa que hacemos cada miércoles a las 11 de la mañana a través de Radio Universidad de Chile y donde revisamos la actualidad cultural. Mañana jueves está programado uno de los últimos estrenos del año en Matucana 100. Se trata de la obra En la oscuridad de la noche. Y este estreno tiene, yo diría, un valor bastante significativo porque es la oportunidad de acercarse no solamente a la dramaturgia de Carla Zúñiga, una autora que es muy reconocida, tiene muchos seguidores, yo me atrevería a decir que tiene un fandom detrás. Digo que ella no solamente esta vez está estrenando un texto de su escritura, sino que también está dirigiendo, ¿no? Bienvenida, Carla, a Tomar Palco.
Hola Javier, muchas gracias por la invitación.
Yo resaltaba que Carla Zúñiga es una de las autoras que me atrevería a decir que ha marcado la última década en términos de proponer una mirada sobre el teatro, pero también proponer temáticas en el teatro que en sus inicios, quizá hace, diría, 8, 10 años, parecían que eran temáticas no muy corrientes, ¿no? Yo recuerdo algunos de los primeros proyectos en que había un acercamiento a los textos de Carla que se les consideraba quizá que eran divertidos, que eran comedia negra, pero la realidad nos ha ido mostrando que lo que Carla ponía en foco en la práctica no era una comedia negra, ¿no? La realidad ha mostrado que fueron obras bastante visionarias, ¿no? Respecto de femicidio, respecto de la violencia ejercida especialmente en contra de las mujeres. Por eso, Carla, antes de hablar de tu estreno, quería preguntarte cómo ves el espacio que hoy día tiene el teatro, las temáticas que hoy están en el teatro y sobre todo este recorrido, ¿no? Hoy es más corriente encontrarse con obras que hablan, por ejemplo, de femicidio o con obras que están indagando en ese campo. Sí. ¿Te sorprendes? ¿Es un recorrido? ¿Cómo lo ves?
Yo siento como que estuviéramos dando una vuelta, no sé, como que estuviéramos volviendo a algo. Creo que la pandemia fue muy dura. No sé si todavía nos recuperamos de eso. Siento que aún cuesta que la gente vaya al teatro. Es como que hubiéramos retrocedido en muchas cosas que aún no podemos ocupar el mismo lugar que teníamos antes. Y con respecto, por ejemplo, a hablar de violencia, de femicidios, de feminismo, incluso, al menos yo estoy en un lugar bien confuso. Como que siento que al principio estaba muy segura de las cosas que creía, no sé qué, y estuve mucho rato escribiendo desde ahí. Y ahora siento la necesidad de nuevamente mirarme yo misma hacia adentro, mis propias violencias y también pensar cómo hablamos de violencia en el teatro y desde dónde hablamos de feminismo también. Eso es algo que me viene dando vuelta en la cabeza hace mucho rato, porque siento que todo el tiempo nos hacen creer que las cosas han avanzado mucho más de lo que en realidad han avanzado, y en el teatro creo que pasa lo mismo, que fácilmente podemos llegar a discursos un poco fáciles que nos dicen cosas absolutas, como los hombres son malos, las mujeres son buenas, por ejemplo, y que nos quedemos entrampados ahí un buen rato, siendo que el problema es mucho mayor que ese. Entonces, al menos en esta obra o en este momento, estoy haciéndome tal vez las mismas preguntas que me hacía hace 10 años, pero que la respuesta es bien diferente.
Hablemos entonces de En la oscuridad de la noche. La obra, ya decía yo, que se estrena mañana en la Sala Patricio Bunster de Matucana 100. Y es el debut de la compañía La Mujer Sin Cabeza, ¿no? Que está formada por ti junto a Carlos Molina. ¿Hay un gesto en esto de escoger justamente ese título para una compañía, como antes también lo tuvieron?
Sí, estuvimos mucho tiempo pensando en un nombre y no llegábamos a nada, y nos fuimos a mirar la obra que estamos haciendo ahora y está esta imagen por ahí de esta mujer sin cabeza, y me hacía mucho sentido, como muy María Antonia y lo que significa una mujer sin cabeza. Así que nada, y llegamos a ese nombre.
Parten por ahí. Y hablemos de En la oscuridad de la noche. La reseña nos adelanta que es una comedia negra que muestra diferentes relatos de terror donde la violencia de género es llevada al extremo hasta volverse terrorífico, ¿no? Hay dos mujeres que se esconden de un asesino en serie, una mujer que se ha encontrado con el asesinato de su madre, varias guionistas que intentan escribir una serie de terror. Son algunos de los personajes que abrirán diferentes cuestionamientos, según nos adelanta la reseña. En el montaje están Viviana Nass, Paula Bravo, Coca Miranda y Steffi Toledo. El texto, ¿no? ¿Qué te interesaba esta vez trabajar y cómo fue el proceso de escritura del texto?
Hace tiempo que estaba pensando mucho en el terror. Creo que en varias de mis obras anteriores ya estaba como indagando un poco en eso. Porque pensaba en esta idea como qué nos aterroriza a nosotras, a las mujeres, a las disidencias, a las niñas, a los niños. Y claro, o sea, pienso que hay muchas mujeres que ahora viven aterrorizadas porque no pueden terminar con sus parejas porque piensan que las van a matar, por ejemplo. Como que eso es una realidad, digo, me imagino que todos hemos conocido a alguien que ha estado en esa posición, por ejemplo, o en la pandemia también quedó al descubierto, como hijas que vivían con su papá, que era muy violento con ellas, como, y esas efectivamente son situaciones terroríficas. Entonces me interesaba que a partir de algo cotidiano pudiéramos entrar en este género, que también siempre lo hemos visto muy como el demonio, como el héroe también, como que siempre ese relato terrorífico ha respondido a un relato hegemónico, entonces cómo podemos sacarlos de ahí para que ese terror signifique algo discursivo.
Y que tiene ciertos códigos justamente como
Claro.
relato, como
Sí,
arquetípico, ¿no?
claro.
¿Estás jugando justamente con salirte de esos
Sí.
códigos?
Con a veces llevar al extremo ese arquetipo o hacer todo lo contrario. Ahí tuvimos que empezar a hacernos esas preguntas, como ¿cómo son estos cuerpos que hablan de esto? ¿Cómo es la atmósfera, la música? ¿Cuál es nuestra visión de mujeres latinoamericanas pensando el terror?
Si bien tú has dirigido antes, yo por lo menos he visto algunos trabajos dirigidos por ti, tengo la impresión de que este proyecto también te compromete más justamente desde ese rol, ¿no? Como directora. ¿Te sientes cómoda dirigiendo? ¿Te hacen muchas preguntas? ¿Trabajar con tu propio material es una ventaja? ¿Es un problema? ¿Cómo se da esa dirección?
Mira, no sé si será porque ya estoy más grande, ya más entrada en edad, digo, pero estoy más relajada, siento como quiero experimentar. A mí me gusta mucho el teatro, no me gusta solo la literatura, me gusta la actuación, me encanta la dirección de cómo decir esa palabra, eso me gusta mucho. Entonces he estado experimentando desde ahí, tratando de encontrarme un poco a mí misma desde la dirección también, donde obviamente que el texto es algo fundamental, es el punto de partida desde donde yo puedo entrar a ese universo. Y tal vez también sacar un poco más, yo soy actriz también, que nunca actué, pero me interesa mucho la emoción y el trabajo actoral. Entonces, nada, ahí he estado como sin grandes expectativas, que no sé si esto estará bien o estará mal, pero que se entienda, que la gente lo pase bien y que sucedan cosas.
Y el grupo de actrices,
¿Sí?
¿cómo se conforma?
Mira, este es un proyecto que empezamos hace como 3 años,
Ah, okay.
porque es un fondar que corrió la lista de espera del año pasado, entonces fue hace rato ya. Y nada, quería hacer una obra, volver a trabajar como con un elenco de puras mujeres. Y llamé como a distintas personas. Hay una ex estudiante mía, que es la Steffi, que egresó el año pasado. Está la Mayra Bodenhofer, la Vivi Nas, que las conocí como en talleres. Está la Coca, que he trabajado con ella casi siempre en todos los montajes. La Paula Bravo, que yo la admiraba mucho cuando iba en la escuela. Entonces como que llamé a distintas personas de distintos lugares y ha funcionado súper bien. También hay una cosa generacional de distintas generaciones que está muy
Y el hecho
interesante.
de que sean todas mujeres le da un sello, no sé, más allá, digo, de la temática, le da un tono, es una forma de trabajar que es
Sí.
particular.
Sí, pensábamos, claro, como en un relato de terror hay puras mujeres, por ejemplo, como qué pasa si las policías son mujeres y no sé, abrir otras preguntas que en realidad estamos acostumbrados a que sean casi puros hombres los protagonistas de esos relatos de terror.
Y la distancia que hay entre tu proceso de escritura, esta obra, me gustaría que nos comentaras cuándo la escribiste, cuánto demoraste en escribirla, y luego la puesta en escena. Es usual que los directores de teatro a veces hagan ajustes a los textos con los que trabajan, o haya tensión entre si el director o la directora logró leer adecuadamente, según el autor, el material. En este caso, la dimensión tuya como dramaturga respecto a la dimensión tuya como directora, ¿ha sido una relación armónica? ¿Has revisado tus textos? Cuéntanos un poco más de ese proceso.
Sí, bueno, yo creo que eso también nace a partir de que, bueno, lo voy a decir nomás, pero como con que muchas veces me pasaba que cuando veía direcciones de otras personas de mis textos, los textos no se decían como yo los había imaginado y eso me generaba mucha frustración. Entonces, para salir de ese espacio de frustración, dije, bueno, voy a dirigir yo mi propio texto a ver qué pasa. Y al menos suena como yo quiero. Eso puedo decir, más allá de que funcione o no funcione, creo que he logrado ese trabajo de lograr guiar a las actrices para comprender bien en profundidad la situación, qué quiero decir, el subtexto, etcétera. Como que también siento que tengo como una marca de humor que muchas veces es malentendido y que el humor requiere mucha profundidad en esa dirección de cómo... Bueno, que ahí yo también aprendí mucho de Javier, que creo que trabaja muy bien con la palabra. Y ahí yo le hice 5 años de asistencia de dirección y ahí aprendí muchísimo del trabajo de Javier.
Ahora, ¿y cuánto tardas normalmente en escribir un texto? ¿Cuánta distancia hay entre la primera idea, esa idea la maduras, la revisas? ¿Cómo se da ese proceso de escritura?
Mira, esto como lo postulamos al Fondart, yo tenía la idea hace 3 años. Pero me demoré muchísimo en escribir el texto, entonces en verdad lo escribí ahora como antes de empezar los ensayos, lo escribí ahora como en junio, julio, algo así.
Tú eres una autora que escribe, yo entiendo, con rapidez los textos, no sé si estoy
lo
correcto. Entras en una dinámica, escribes rápido,
siempre estoy escribiendo contra tiempo.
Siempre estás escribiendo contra el tiempo.
Estoy escribiendo contra el tiempo, entonces estoy ya un poco acostumbrada a escribir así. Y claro, por ejemplo, en este texto me demoré 3 semanas en escribirlo, que igual es poco. Tenía la idea, estaba como procesándola en mi cabeza, pero en el momento como ya, me tengo que sentar a escribir, tengo que resolver, no puedo irme por las ramas, tengo que hacer lo que tengo que hacer nomás.
Cuando uno ve tus obras o las lee, se da cuenta que hay ciertos intereses temáticos, explorar probablemente en la identidad y plantear situaciones, ¿no? Situaciones a veces impensables, absurdas, con miradas quizá que no son muy corrientes o esperables. ¿Ese es un campo que te interesa profundizar, que te genera desafíos escriturales?
Sí, en verdad yo soy muy, para algunas cosas muy convencional. Me gusta mucho el diálogo, por ejemplo. Me gusta mucho el diálogo. Que funcione bien, que tenga ritmo. Que se entienda, que podamos ir viajando con ese diálogo. Cuando eso funciona, eso me gusta del teatro, por ejemplo. Entonces sí, también acá en la obra, eso son situaciones extrañas donde tenemos que... no sé, hacernos preguntas, yo creo, con respecto a lo que está sucediendo en esa situación. Y que muchas veces son muy cómicas, pero estamos hablando de cosas bien terribles.
Pareciera que el horror, pareciera que la violencia o zonas de las relaciones humanas que no son muy luminosas, la manera de acercarse a ellas es quizá llevando al espectador por esta vía, ¿no? Que es el humor o el absurdo.
Pues sí, sí.
Cuando escribes, ya nos decías, imaginas o piensas cómo podrían decirse los textos. ¿Escribes en voz alta? ¿Escribes, pruebas los textos en voz alta, los lees? ¿Cómo es tu proceso en ese sentido?
Escribo, en verdad, como que escucho personas improvisando en mi cabeza. Escribo, pero después inmediatamente tengo que leerlas. Entonces siempre mis parejas me ayudan a leer, porque tengo que escucharlo. Porque a veces suena muy bien en la cabeza y después no lo lee y no tiene ritmo, está fome, no se entiende.
Lo que buscas normalmente es ritmo, es que haya cierto tempo en los textos. ¿Cómo se hace ese trabajo de edición, sí, en definitiva, de decisiones que vas tomando?
Sí, me interesa mucho el ritmo y también la construcción de todo lo que no se dice, que yo creo que eso es lo más difícil, pero lo más entretenido de construir. Porque, claro, están diciendo eso los personajes, pero lo que sostiene eso es el universo, que es lo que mantiene toda la obra, y la construcción de ese universo, que no está en las palabras que escribimos, creo que es lo más difícil, pero me entretiene mucho construirlo.
Ahora, en La oscuridad de la noche, esta obra que se estrena mañana en Matucana 100, ¿involucraste más en el thriller, en los códigos del thriller? Me gustaría que pudieras referirte, no sé, quizás a esta idea o el hecho de que muestres o abordes a dos mujeres que se esconden de un asesino en serie, pero particularmente las guionistas que intentan escribir una serie de terror. Me parece que es un lugar, a lo mejor lo conoces, no sé, pero al menos la idea de guionistas tratando de escribir una serie de terror me parece interesante, ¿no? Como símbolo.
Bueno, eso también ocurrió porque la Nona Fernández iba a actuar en esta obra, que finalmente tuvo problemas personales y no pudo estar, y la Nona es guionista. Entonces me parecía entretenido pensar también quiénes van a actuar a este guionista. Y un poco esa escena es un poco más tirada para la comedia, y es donde nos hacemos preguntas sobre la misma obra, yo creo. Los mismos cuestionamientos de cómo, ya, cómo hacemos esto, cómo hablamos de esto, están en esa escena también, que me parece interesante que los personajes se hagan las mismas preguntas que nos hacemos nosotros al momento de trabajar. Que son preguntas bastante ridículas a veces, pero no sé, nadie tiene como un manual de cómo hacer o cómo decir ciertas cosas.
Yo decía al inicio, Carla, que fruto de, yo diría, del trabajo persistente, la gran cantidad de obras producidas, escritas, y las cualidades que tienen estas obras, que tienen un sello reconocible, hay un perfil de espectadores que te siguen, ¿no? Que siguen tus obras, que toman talleres contigo o que están muy atentos a la cartelera cuando se estrena algún texto tuyo. ¿Cómo se da esa, la relación tuya con ese público, ¿no? Con ese público que suele seguirte o que suele estar muy atento a cuando hay una pieza en cartelera?
Yo creo que eso a mí me emociona mucho. Es muy bonito ver que a la gente le haga sentido lo que uno escribe solo en la pieza y después alguien lo ve y se emociona y dice, oh, esto también me pasó a mí. Eso a mí me emociona mucho siempre. Soy muy cáncer para mis cosas, entonces cuando la gente me habla al final de las obras, que también siempre mucha gente
Y yo diría que esa
joven,
es una cualidad, ¿no?
sí,
Un público
un
joven,
público joven,
muchos de los
sí.
cuales descubren el teatro a través de tus obras y se acercan al teatro a través de tus obras, ¿no?
Sí, eso es muy muy bonito, muy hermoso. También como gente que hace obras mías en colegios, todo eso a mí me emociona mucho porque es bonito que se masifique, que la gente lea y eso que se conecte contigo de alguna manera.
Y cuando
Eso.
estás escribiendo, ¿piensas en algún momento en ese público?
No, nunca. O sea, pienso en. No, sé, no pienso que tal vez me marearía,
Te
sino
absorbe más el
sí,
tema.
pienso, claro, en el relato y muchas veces incluso me da miedo, digo, cuando escribí ahora, por ejemplo, El amor que dirigió Javier, decía, oh, tal vez a la gente no le va a gustar tanto que el personaje diga esto, pero sentía que tenía que decirlo, entonces, y acá a lo mejor también en un par de escenas me pasa lo mismo, como no sé si está correcto o no lo que está diciendo el personaje, pero bueno, el personaje, no soy yo.
Y bueno, mañana es el estreno. ¿Con qué, cómo te vives los días previos, las horas previas a los estrenos? ¿Tienes cábala?
Extrañamente calmada. No, trato de estar lo más calmada posible para transmitir eso como al equipo, a las actrices, que yo odio tanto actuar, lo pasa tan mal en la escuela que yo creo actuando lo pasaría pésimo de nervio, pero acá estoy calmada y quiero que las chiquillas también estén tranquilas, así que estoy confiando en que todo va a salir bien.
Bueno, y así será. Bueno, te agradecemos, Carla, por haber venido a tomar palco. Mucha suerte mañana en el
Muchas
estreno.
gracias. Gracias
Ya
por la
lo saben,
invitación.
en la oscuridad de la noche se presenta desde mañana en la sala Patricio Bunster de Matucana 100. Estará en temporada de jueves a sábado a las 19:30 y los domingos a las 18:30 horas. Y las entradas se consiguen a través de Ticket Plus. Es una oportunidad para no solamente conocer a Carla Zúñiga como dramaturga y acercarse a su universo y acompañarse por ella en esta indagación en un género como la comedia negra, como un thriller, sino que también para reconocer su impronta como directora. Mucha suerte con el estreno,
Muchas
Carla.
gracias.
Nosotros vamos a la música, ahora vamos a escuchar a Julieta Venegas con el tema Me voy.
Que no supiste entender a mi corazón lo que había en él, porque no tuviste el valor de ver quién soy, porque no escuchas lo que está tan cerca de ti, solo el ruido de afuera y yo que estoy a un lado. Porque es probable que lo merezco, pero
me despido
que endulza la sal y hace que salga el sol. Yo que pensé nunca me iría de ti, que es amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí que no hay suficiente para los dos. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti.
Y así llegamos al término de una nueva edición de Tomar Palco, pero antes de despedirnos, una recomendación. Se trata del remontaje de una creación de danza participativa, danza contemporánea con implicación del público. Su título es 2012, de la compañía José Vidal. Este trabajo, dirigido justamente por el creador nacional José Luis Vidal, se estrenó en el año 2012, cuando se anunciaba el fin del mundo, cuando se decía que la civilización estaría llegando a su término. Y precisamente en 2012, 25 intérpretes seleccionados esta vez a través de una audición realizada en Saina, trabajan en una pieza donde el público puede involucrarse. Técnicamente es una celebración de la humanidad y de la danza, donde el público puede co-crear en varios momentos. Es un trabajo además que nos plantea preguntas sobre lo que es la conexión humana. Tremendamente recomendable, pensando en el fin de año, pensando sobre todo cuando la gente comienza a hacer balances y para preguntarse en especial cuál es el rol que puede cumplir la danza en la conformación de una comunidad. El remontaje de 2012 es parte del Festival Epicentro de Emergencia, el Festival EEE, que se viene desarrollando, ¿verdad?, desde el mes pasado en Saina. Las funciones son el próximo fin de semana, los días 13 y 14 de diciembre a las 20 horas en la Sala Expo 1 de Saina. Las entradas se encuentran a través de Punto Ticket. Y con este recomendado nos vamos hoy en esta nueva edición de Tomar Palco. Nos pueden escuchar también en Spotify, nos pueden buscar allí como el podcast Tomar Palco. Nosotros nos reencontramos el próximo miércoles, siempre a las 11 de la mañana, a través de Radio Universidad de Chile. Hasta pronto.
Radio Universidad de Chile presentó Tomar Palco, un programa para públicos emancipados, producido y transmitido desde el Centro Cultural Saina.